Podcast. Descubrimos lo mejor de nosotros mismos. A Galena 99.5.
15 horas 34 minutos aquí en Serenata Diurna por el 99.5 Radio Galena. Como habíamos anunciado, está con nosotros este gran amigo y mejor profesional. Le damos la bienvenida al doctor Raúl Jiménez. Bienvenido, Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Un gusto poder compartir este ratito en esta siesta todavía tibia.
Bueno, nosotros, como dijimos en programas anteriores, tenemos un espacio permanente para vos, Raúl, así que las veces que sea necesario, la radio está a tu disposición. Realmente lo decimos de corazón y sabe que es así. Sabemos que,
muchísimas gracias.
Sabemos que en estos tiempos en donde las desigualdades se ven a flor de pie en la sociedad, como lo veníamos charlando contigo, el gobierno nacional ha dispuesto distintas medidas para paliar en los sectores que más lo necesitan, lo básico, ¿no? Pero me gustaría consultarte, y sabemos que estás en ese tema, ¿cuál es tu opinión como ciudadano de este impuesto que se está tratando? Yo diría que por primera vez en la República Argentina, no conozco otra situación en el Congreso con respecto a estos sectores que más tienen de capital, es decir, un impuesto a las personas con un capital, dicen por allí, superior a los 80 o los 100 millones de pesos.
Bueno, en primer lugar me voy a permitir hacer una corrección.
Sí.
No es la primera vez que se va a intentar y que se va a lograr, si se logra. Porque aunque te parezca mentira, y aunque obviamente no haya ninguna mención en la prensa a este antecedente histórico, el primero que intentó y logró el impuesto a la riqueza, el impuesto a los que más tenían, el impuesto a la propiedad, que incluso acudió a la expropiación, fue el padre de la patria. Fue el general don José de San Martín, en 1815, mientras en el Plumerillo se aprestaba a pasar a la historia conquistando para sus habitantes nativos Chile y Perú. Ese hecho es el antecedente más importante que tiene para los tarambanas de los medios hegemónicos este impuesto a la riqueza. Él lo decía con orgullo, por el apoyo del pueblo más humilde, y con mucha tristeza por la resistencia que tenían los habitantes mendocinos y sanjuaninos mejor acomodados a colaborar con dinero. Pero bueno, finalmente la empresa pudo lograrse, más allá del genio militar y político, que es otra de las fases del general San Martín habitualmente desconocidas, no olvidada, exprofeso desconocida, que fue el que logró, a través de ese impuesto, ellos recibían muy poco apoyo del gobierno central porteño. Fue escasísima la ayuda de su amigo Pueyrredón. Y es más, se desconoce, al menos la historia oficial trata de que se desconozca, que muchas de las joyas de las damas mendocinas fueron al puerto de Buenos Aires. Sí. No fueron a integrar el patrimonio que permitió la conquista, el cruce de los Andes y la liberación, más que conquista, de Chile primero y Perú después. ¿Esto qué significa? Significa que en la patria hay antecedentes que no pueden ser tildados de kirchneristas, que no pueden ser tildados de peronistas y que no pueden ser adjudicados a la falta de gestión en los últimos 70 años. Fue el padre de la patria el que impuso este mojón al futuro. y el futuro llegó. Es una circunstancia muy particular, muy singular, es una catástrofe la que sufre el mundo, y es a partir de este contexto que algunos diputados con mucho entusiasmo tratan de obtener lo que en principio es el 1% de lo recaudado por única vez, o se recauda el 1% de las grandes fortunas por única vez en la patria. Es decir, no, lejos de pensar en un ensañamiento comunista, libertario, en contra de los que tienen un Fiat 600, la idea apunta a que aquellos que más tienen, a los más poderosos económicamente, sin poner en duda, o sin dejar dudas, mejor dicho, sobre la legitimación o no de la fortuna obtenida, sin dejar duda en el plano legal, obviamente, que muchos de nosotros tenemos nuestras más serias dudas de cómo fue conformado ese capital multimillonario en dólares. Pero bueno, eso no cuenta para los argumentos que justificarían este impuesto por única vez a las grandes fortunas de la Argentina. Entonces, hay un antecedente, no es un antecedente de poca valía, de poca jerarquía, y hay una pelea como hacen los gatos cuando están panza arriba, de todo el establishment encabezado por Clarín, La Nación y los repetidores bobos locales, para tratar de desviar ese camino. Y entonces, mientras ocultan lo que pasó con los precios desorbitantes de los barbijos de la Reta, y ponen en primer plano lo de el gordito lechoso, vuelven a la carga con el tema de la médica que le pide a Fernández que no estaría mal que los diputados y senadores disminuyan sus dietas el 40%, porque ella puede vivir con 35,000 pesos, y por qué no iban a hacer lo mismo los diputados y senadores. Esta expresión típica de Mario Pereira y del inútil de Gustavo Tobi busca un solo objetivo: desviar la atención, porque tanto vos como yo estamos de acuerdo en que la política disminuya su ingreso, por supuesto. ¿Te parece justo? No me parece justo, pero me parece una muestra de ética importantísima, siempre y cuando, si a vos o a mí como médico, enfermero o basurero, que son los trabajos esenciales, se nos pide un esfuerzo, como político también. Ahora, las grandes fortunas, en vez del 1%, que sea el 20, el 25, el 30, lo mismo que me disminuyen a mí si yo fuese político. Ahora, ¿quién se atreve a defender esta postura? Ninguno. ¿Y sabes por qué no? Porque ellos no hacen este discurso o no escriben estas editoriales pensando en la patria. Ellos piensan, y no puede ser de otro modo, siendo quienes son, en cómo defender los intereses que ellos representan. Entonces, por supuesto que con el talán van a seguir diciendo: esta médica que se juega la vida pide que la política rebaje el sueldo el 20%. Muy bien, decimos vos y yo, y también las grandes fortunas. No, las grandes fortunas no, porque ellos hicieron el trabajo dejando jirones de su piel, sudor. No fue así, ¿eh? No fue así como hizo La Plata, ni Macri, ni Roca, ni los poderosos 1,000 terratenientes que tienen más del 70% del total del territorio argentino. Hay que ser prudente cuando uno afirma lo que afirma, y hay que ver de dónde venimos para saber quiénes somos, ¿no? y para saber qué es lo que buscamos hacia adelante. Entonces, la encerrona de los medios, que son los representantes políticos de la derecha carnívora en nuestro país, salta poniendo en tela de juicio si se debe continuar o no con la cuarentena. Por supuesto, porque no son ellos los que viajan en el subte ni en el transporte público de pasajeros, y no son ellos los que trabajan. Está claro, mira, ayer veíamos un informe que decía algo que es de sentido común, pero que muchas veces, como todas estas cuestiones de criterio, pasan inadvertidas. ¿Cuáles son los empleos indispensables? El basurero, el que limpia, el médico, la enfermera, los trabajadores de los hospitales, ellos son los trabajadores, los comunicadores que tienen que seguir trabajando, la fuerza de seguridad, esos son los trabajadores esenciales. Ahora, es paradójico, esos son los trabajadores esenciales y son los que menos ganan. Bueno, entonces cuando uno piensa, y esta es una reflexión que a lo mejor no tiene directa relación con el tema que tratamos, pero para poder cerrarla, la reflexión es esta. Cuando uno dice, bueno, ya va a pasar y vamos a volver a la normalidad, yo pondría un asterisco y diría, ¿cómo volver a la normalidad? ¿Era normal lo que vivíamos? Bueno, no parece haber sido muy normal. Entonces, bueno, esta es la reflexión que había pensado anoche mientras sacaba algunos apuntes y veía algunos comunicadores. Espero no haber contrariado el ánimo de esta conversación.
Todo lo contrario, Raúl, atentamente estamos aquí escuchándote en estas palabras tan claras, tan directas, tan precisas, tan ciertas. Indudablemente están llegando mensajes ahí por nuestra línea de comunicación, con deditos para arriba, afirmando lo que estás diciendo, porque, como dicen por allí, no hay con qué darle a un discurso, a una editorial que lleva claridad y lleva tranquilidad para aquellos millones de argentinos que durante décadas y décadas se han visto alejados de lo que es el reconocimiento que necesariamente en estos tiempos ha tenido que venir a través de un virus, ¿no? Pero sí, volviendo al inicio de tu editorial tan interesante, y citando al padre de la patria, ¿no? Que como muchos, y me incluyo, desconocíamos este detalle porque obviamente no está difundido como corresponde, y es un excelente dato para debatir entre tantas cosas que no conocemos de los fundadores de la patria. Y esa actitud y ese temple que tuvo el general San Martín hizo la diferencia entre ellos y nosotros. Y cuando en el programa algunos periodistas nos hablan de esta famosa grieta, nosotros decimos que acá nunca existió una grieta, porque una grieta es una falla en algo que alguna vez estuvo unido. Cuando hay una grieta en una pared, es porque esa pared en algún momento, en algún tiempo, estuvo unida. Y jamás el pensamiento de San Martín estuvo unido en algún momento con esa oligarquía terrateniente que venía de la época del virreinato y que se negaba, como se negaban hoy muchos sectores, que como bien decís vos, habría que ver cómo hicieron sus grandes capitales. Y uno de los datos que obviamente mucha gente lo conoce es que esos grandes capitales se hicieron y se siguen haciendo a costa del mismo Estado, ese Estado que ellos mismos castigan día a día, ese Estado que está en los discursos neoliberales de la cantidad de economistas que hoy ni siquiera pueden abrir la boca por vergüenza, que no saben qué decir. Entonces mandan a una médica en un discurso para reflejar algo de su vacío intelectual, de su vacío ideológico. Entonces, no existió nunca o no se profundizó una grieta. Porque como decía San Martín, cuando llegó a Montevideo, cuando Rosas quería que él volviera, y San Martín desde Montevideo le dice a Rosas, mire, o son ellos o somos nosotros. O terminamos con los unitarios o ellos terminan con nosotros. Pero no es posible una patria con estos dos, con estas dos facciones. Y hasta el día de hoy lo vemos. Hasta el día de hoy lo vemos, Raúl. Y es lo que vemos, sí, en estos periodistas, en estos siervos del mundo capitalista, neoliberal. Porque ¿quién no quiere y quién no apoya a un empresario como tantos buenos empresarios que hay, que hacen su fortuna y bienvenido sea, laburando y poniendo el lomo? Pero vos tenés tipos como Macri, entre otros tantos, y los amigos del Cardenal Newman, que con la bicicleta financiera llevaron a la miseria a tantas pymes. Hablamos con Eduardo Fernández el otro día y nos decía que no nos olvidemos de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que se cerraron antes de la pandemia, que se cerraron y ya no están más, y esa gente quedó en la calle. Ahora, las fortunas de estos muchachos se hicieron y se siguen haciendo a costa del Estado, a costa de los negocios que el Estado les propone de acuerdo al gobierno de turno. Así que realmente las palabras que vos nos traes son más que ciertas, adherimos totalmente, y realmente nos ponemos tristes, realmente tristes, porque pensar que hay colegas, entre comillas, que son periodistas o que se dicen periodistas y que abonan este tipo de formas de llevar la vida, realmente nos puede producir solamente que la tristeza.
Bueno, pero hay motivos para remontar la preocupación, esa pequeña bronca que a veces da, ese sentimiento de impotencia que uno vislumbra cuando tipos que tienen tanto poder parece que santificaran su palabra delante de un micrófono o delante de un escrito, un editorial, en alguno de los diarios nuestros locales. Hay posibilidades de ser optimista. Mira, cuando ellos dicen en este barco estamos todos, cometen un error que yo creo que no es involuntario. En la tormenta estamos todos. Ahora, hay algunos que tienen transatlánticos, que disfrutan de los inconvenientes que sufren los que están abrazados desesperadamente a medio tronco que se bambolea y se bambolea. Y sin embargo, son ellos, los hijos, los hermanos, de los que se prenden para salvar su pellejo a ese tronco, los que organizan los comedores barriales. No hay figurones que den de comer. No hay esbeltas conductoras de televisión, todas sin excepción rubias, que den vuelta a la olla preparando polenta, fideo o lo que sea para la cada vez mayor cantidad de pibes que van a esos comedores. Entonces, ver que ante la desesperación de la tormenta hay compatriotas que siguen insistiendo en dar una mano al amigo, al compañero, es un gesto, porque ya es un gesto y es un escaloncito al cielo en tiempos de serenidad dar una mano y preparar comida para el otro. Ahora, hacerlo en estas circunstancias donde tal vez muchos de ellos coman una sola vez por día, y si no te entusiasma y si no te alienta a seguir en la pelea ese gesto, y tenés una sangre de horchata, no puede ser. Entonces me parece, no que en cada catástrofe existe una oportunidad, yo no digo eso, ni lo pienso, obviamente. Pero sí digo que aún en los combates donde uno cree que la derrota es inapelable, hay que subrayar gestos que tienen que ver con el heroísmo, no el heroísmo bélico, aunque la metáfora siempre se acerque a esas imágenes, sino con el del corazón abierto, con el de la entrega, con el de pensar en el otro, con la misma fuerza que piensa uno en lo suyo o en uno mismo. Y a mí me parece que ese debe ser un gesto alentador. Fíjate en los sectores más populares, más alejados del centro urbano de nuestra ciudad, y te vas a dar cuenta, porque no es solamente en el conurbano que pasa esto, pasa en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Gente que entrega con un cariño y con un entusiasmo lo poquito que tiene para poder compartirlo con otro. Así que bueno, esa es la reflexión. No todos en el mismo barco, todos hoy en la misma tormenta. Y los que se están prendiendo de un tronco o de una canoa muy humilde son los que ayudan. El resto mira, especula, empieza a incomodarse porque le parece mucho el tiempo que tienen que estar en la cuarentena sin que los suyos produzcan o trabajan. Bueno, esto en líneas generales. Y yo estoy en un todo acuerdo con esta observación. Por supuesto que uno no está en contra del que ha hecho dinero trabajando. Pero por supuesto. Ahora, una cosa es trabajar. Y otra, una cosa es trabajar, tener sus empleados, romperse el lomo, y otra cosa es blanquear capitales, fugar dinero al exterior, aprovecharse del Estado, sí, pensar que cuando a uno le conviene, el Estado es prebendario y está bien, y cuando no le conviene, el Estado mantiene a los cucas. Che, parate en algún lugar donde podamos discutir, no seas tan atorrante.
Yo me lo imagino al general San Martín en estos tiempos, a ver qué haría.
Por supuesto, es buena esa idea,
Me lo imagino.
Es buena esa idea. Pensar en alguien que rechazó permanentemente la pelea fratricida en situaciones como esta. A ver qué haría con Roca. Y no estoy hablando de la conquista del desierto, estoy hablando de Techín. A ver qué haría con Roca. ¿Qué haría con Roca y qué haría con la pestilencia de Leuco? A ver qué haría. Bueno, cada uno puede pensar lo que se le venga en mente. Pero ¿qué haría el general San Martín? ¿Qué diría? ¿Qué diría Belgrano? ¿Qué diría y qué haría Belgrano?
Y justamente, yo creo que harían más. Harían más de lo que dirían. Yo creo que son tipos, obviamente, de acción. Irían más a los bifes, como dicen los chicos, en estos tiempos. Y vos nombraste a Roca, al Roca de ahora, pero no hay que olvidar al Roca de antes, porque muchas de las fortunas de
pero por supuesto
están,
pero si de eso estamos hablando,
bañadas, sí, decís, de la sangre.
Yo conseguí 1,000,000 hectáreas trabajando, pero vos me estás tomando por boludo. ¿Cómo 1,000,000 hectáreas trabajando? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y además, no existe en ninguna parte del mundo. No es que sea un dicho. Nadie, en ningún país del mundo, del planeta, existe alguien que tenga 1,000,000 hectáreas en un mismo territorio. Pues esto es una locura. Ah, no, pero acá sí, la hice trabajando. Déjame de joder. Después tengo que leer La Voz del Interior, pero haceme el favor.
Por eso escucha La Galena.
Es lo único. Mira, yo escucho dos cosas: La Galena y El Discreto Encanto de los Galenos los jueves en Radio Universidad. No hago otra cosa, no escucho otra cosa. Así que quédate tranquilo.
Una.
Y además, ya voy a ir a La Galena. En cuanto,
por supuesto. Tenés tu espacio. Tenés tu espacio acá.
Voy a ir porque es la única, última reivindicación que yo quiero tener en mi vida, voy a ir a La Galeta, que fue donde hice mi primer programa de radio.
Y lo vas a tenés tu programa acá, Raúl. Bueno, ya sabes, lo tenés.
Muchas gracias, sos muy generoso.
Un abrazo. Muy generoso. Te mando un abrazo. Y estamos en esta comunicación permanente. Estuvo con nosotros el gran amigo, este gran profesional, el doctor Raúl Jiménez, periodista, si los hay también. Bueno, nosotros muy contentos por tenerlo aquí en la radio, realmente. Y lo que dice, lo dice desde el corazón y desde la sabiduría de un ciudadano que conoce en esto que es la división de aguas, de qué lado pararse. Nosotros estamos más que seguros que ustedes en sus hogares también pueden comenzar este debate, ¿no? Que es un debate que invita a la reflexión, un debate que invita a que se comuniquen al 351.